You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es Footbox Venezuela. Un podcast con Milena Jimón. Exclusivo de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando con un exjugador de fútbol que militó en la selección nacional por las eliminatorias de Brasil 2014. También tuvo un pasar por la Liga Venezolana con una gran actuación en el Caracas Fútbol Club y obviamente pasó por el fútbol internacional en Las Palmas, por ejemplo, en España, y terminó su carrera con 4 años militando en el fútbol de los Estados Unidos entre los equipos donde estuvo: el Tampa Bay, New York Cosmos de la NASL y el Indy 11 de la USL. Ahí colgó los zapatos y dijo adiós.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bueno, bienvenido, Juan, y un gusto tenerte acá en Footbox Venezuela. ¿Cómo estás?
Milena, el gusto es mío. Qué bueno volver a charlar contigo después de tanto tiempo, así que un placer poder hablar un rato.
Bueno, sabemos de tu pasar como jugador, te vimos con la selección nacional, te vimos con el Caracas, no tuve la oportunidad de verte en los Estados Unidos, pero bueno, ¿cómo es la faceta hoy, ese cambio respecto a estar todos los días en el vestuario como jugador y ahora como entrenador?
Sí, fue un cambio que sucedió bastante, bastante rápido, porque como tú dices, estuve en Venezuela varios años, después vine a jugar a los Estados Unidos y en el último equipo que jugué fue en Indy 11, en el cual había firmado un contrato de 2 años como jugador. Ese primer año hice una muy buena relación con el director técnico del equipo, en ese entonces Martin Rennie, que había sido entrenador en la MLS, y yo ya le había contado mis ganas de empezar a prepararme para poder ser entrenador, empezar a hacer mis cursos, y porque él fue el entrenador más joven que ha tenido la historia de la MLS como head coach. Él fue head coach en la MLS con 34 años. Entonces yo le empecé a preguntar porque quería saber más o menos cómo él se había preparado. En lo que se acaba ese primer año mío de contrato como jugador, nuestro asistente técnico se va a la MLS y Martín me llamó a la oficina a los 3 días que perdimos en los playoffs. Y cuando el entrenador te llama a la oficina 3 días después de haber perdido, yo dije, nada, me van a echar, ¿sabes? No me esperé que me iba a proponer lo que me iba a decir. En lo que entro a la oficina, me siento y me dice, mira, Juan, yo sé que tienes un año más de contrato como jugador y me encantaría tenerte acá como jugador, pero se está presentando esta oportunidad y me parece que eres la persona ideal que me gustaría tener en el cuerpo técnico como mi mano derecha y yo te ayudaría a preparar. Me dio la opción de jugar, porque aquí en Estados Unidos, más que todo en segunda división, se ve mucho que hay jugadores asistentes, el cual tienes un rol como jugador, pero a la misma vez eres un asistente técnico y puedes estar en la oficina y eres una extensión del cuerpo técnico. Yo le dije, Martín, dame un día para pensarlo, déjame pensar bien las cosas y conversamos. En lo que salgo de la oficina, Milena, llamé a mi esposa y le dije, creo que me acabo de retirar del fútbol, y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le expliqué y no me tardó mucho en tomar la decisión, y eso sí, llamé al entrenador y le dije que quería hacer las cosas bien y que no me interesaba hacer el doble rol como entrenador y jugador, porque al final no iba a ser 100% ninguno de los dos.
Claro.
No iba a poder ser 100% jugador, porque en el camerino iba a causar una incomodidad a los jugadores, y no iba a poder ser 100% entrenador por el mismo hecho, porque en la oficina, cuando hubiésemos estado sentados, iba a causar incomodidad en el cuerpo técnico. Entonces dije, vamos a hacer las cosas bien, yo prefiero retirarme del fútbol y sacrificar, no sé, 1, 2, 3 años que me hubiesen quedado como jugador y empezar mi carrera como entrenador joven. Y así fue, y estoy muy feliz por eso.
Claro, además que esas oportunidades como que no se presentan muy a menudo, ¿no? Y tuviste la fortuna de que sea un país que está trabajando mucho en el progreso de las ligas de fútbol, de este deporte en particular, pero eras muy joven también y dices que no te costó, pero mentalmente, a ver, he hablado con varios jugadores y lo que más les cuesta es esa transición de... Hablé con André Uti, con Rey también hablé de esa situación, pero él como que se retiró tarde, entonces como que ya hizo el proceso y el duelo a lo largo de los últimos años de carrera, a pesar de que fue competitivo. Pero en tu caso, ¿hubo duelo de tener que dejar el fútbol, que fue lo que te acompañó durante tantos años de tu vida?
Yo creo que sí, sí lo hubo, porque al final del día, lo que al jugador profesional de fútbol, lo que uno disfruta más, yo creo que obviamente primero es el día a día, el camerino con tus compañeros, y después yo diría que, al menos en mi caso, es el aspecto competitivo. El poder competir, el poder prepararte el día del partido, el entrar a la cancha y ver el estadio y ver la gente apoyándote y cuando hace las cosas bien, ver cómo la gente disfruta y bueno, y cuando no va tan bien, uno se tiene que preparar mejor porque tiene que volver a ir en 7 días. Entonces, ese aspecto, sí hubo duelo, sí lo extrañé un poco, pero fue todo muy rápido, Milena, porque al retirarme, al mes siguiente ya el entrenador me dijo, no, tienes que empezar las licencias. Entonces empecé la licencia B. Después al siguiente mes empezó la pretemporada. Entonces estuve siempre tan ocupado y tan mentalmente tratando de prepararme de la mejor manera. Porque si es algo que yo como jugador veía y el jugador ve mucho, es cuando un entrenador no está preparado. Cuando un entrenador entra al camerino o llega un día de partido o va a hacer una sesión de entrenamiento y tú ves que se para delante del grupo y no está preparado, concentrado en lo que está haciendo, pierde mucho respeto por el grupo. Y eso es algo que yo en mi carrera lo veía a veces y no me gustaba. Y dije, esto es algo que voy a tratar de que no me pase o que no me puede pasar a mí. Entonces dije, tengo que prepararme lo más que pueda y lo mejor que pueda antes que empiece la pretemporada. Y tenía 2 meses y medio para que empezara la pretemporada. Y de paso iba a tener a jugadores en el camerino con los cuales yo me había sentado el año pasado en ese camerino también. Entonces fue una situación, como tú dices, creo que hubo un poco de todo. Esa emoción de empezar un rol nuevo, el duelo de dejar lo que venía haciendo por tantos años, pero yo creo que era más la emoción y las ganas que tenía de empezar este nuevo reto que lo que fue el duelo, que bueno, que al final obviamente a veces pega y hasta el día de hoy hay días que estoy en el camerino y cuando salgo al estadio a veces le digo al técnico que está sentado al lado mío, tendría unas ganas de estar jugando ahí y se ríe y me dice, bueno, yo te meto en una pretemporada y ahí vemos, pero le digo, no.
Claro,
estoy bien, estoy feliz ahora.
Sí, bueno, igual siempre está la caimana de los domingos con los amigos, más allá de que te ocupa los espacios también el tema de competitividad, sí. Porque hoy estás con el Phoenix Rising, que milita en la USL Championship. Explícanos un poco de qué se trata esta categoría. Entiendo que es como la segunda categoría de los Estados Unidos, pero si tiene la competitividad y el profesionalismo que tiene la MLS, por ejemplo.
Sí, es una liga que, bueno, es la segunda división de los Estados Unidos, es la USL. La cual está estructurada muy bien. Está la USL tiene, digamos, nuestra primera división, que somos nosotros, y tiene una USL que es una segunda división para chicos más jóvenes también. Después de la primera división de la USL vendría la MLS. Entonces la pirámide empieza MLS, USL Championship, que es donde estamos nosotros, y después estaría USL League One. Un poco parecido como lo hacen en Inglaterra. Phoenix Rising es un equipo top, es un equipo grande en la segunda división de los Estados Unidos. Es un equipo que ha ganado 2 copas en 2 años, ha salido campeón de la conferencia 2 veces, pero es un club que no ha podido lograr ganar un campeonato absoluto. Es un club que es bastante joven, que tiene 4 años, en el cual ha jugado Mark Bravo, Didier Drogba, Wright Phillips. Es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien y tiene la ambición de llegar a la MLS, pero llegar bien, llegar en el momento correcto, en el momento adecuado, en el cual el equipo pueda llegar de una forma fuerte y poder competir. No solo quieren llegar a la MLS por llegar, es un equipo que cuenta con 11 dueños, de los cuales son todos... Bueno, todo el mundo en el ámbito del deporte profesional, todo el mundo dice que son ganadores. Pero a estos dueños, en verdad, les molesta y no les gusta perder. Entonces hay presiones que me gustan porque son muy similares a las que se vivían en el Caracas, muy similares a las que uno, guardando las diferencias, tiene en la selección cuando tienes que ganar todos los partidos, o cada partido, cada vez que puedas tienes que ganar porque tienes que sumar, o las que viví en Europa cuando estuve en Las Palmas. Es muy similar porque semana a semana hay que ganar, el equipo va de primer lugar y si se empatan a uno o dos partidos seguidos ya nos empiezan a ver qué está pasando. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Estamos todavía a 11 puntos del segundo lugar. Pero entonces son esas presiones que al final son buenas porque a uno te obligan a crecer, te obligan a poder competir, te obligan a crecer y a poder hacer las cosas bien.
Este ha sido parte de la entrevista que tuvimos con Juan Guerra, que hemos dividido en dos episodios. Ya en el próximo vamos a estar charlando un poco de lo que ha sido y de lo que es cada día el desarrollo del pasaporte venezolano en las ligas norteamericanas y cómo se comienza a poner foco y ojos en las grandes promesas del fútbol venezolano. Soy Milena Jimón y los espero todos los lunes y viernes en su plataforma favorita con Footbox Venezuela.
Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.